mi piaci. Ah ah, mi piaci. Ah ah, mi piaci. Tanto, tanto, ah. Sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piaci.
En fin, que cada domingo a esta hora recibimos, siempre muy bien acompañada, a María Díaz, que es una trabajadora incansable y una mujer con una agenda que da envidia. Esta semana nos levanta el telón a un descubrimiento. María Díaz, hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Qué es A Saco?
Pues una comedia negra que tendría que haberse llamado inicialmente Juegos Fúnebres y que huele a la inteligencia de Joe Orson y a la cooperativa de los señores que tenemos hoy aquí,
que son Miguel Hermoso y Jorge Basanta. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Muy buenos días.
Mira, se ponen interesantes.
Se ponen interesantes.
Sí, yo pongo voz de radio.
No, de radio no, del inspector Peláez.
El inspector Peláez. El inspector Peláez me obliga a llevar, ahora la gente no me ve lógicamente, pero un bigotillo tan absolutamente ridículo y fascistoide que sí. Tengo miedo de que algún día alguien me dé una paliza por la calle.
Bueno, Jorge no va más sencillo que tú, porque va maquillado hasta el tuétano.
Ya, pero a mí no me conocen cuando salgo al teatro.
Bueno, María ha dicho una cosa antes, que es una comunidad. ¿Qué es eso de
una cooperativa.
Una cooperativa, perdón,
sí,
estaba pensando yo en la de Madrid.
También somos un poco comunitarios todos.
Una cooperativa comunitaria.
Sí, una cooperativa. ¿Qué es la cooperativa? Pero a veces es la única manera de sacar una cosa adelante. Un
digamos que la... Paso, lo digo yo porque digamos que soy uno de los fundadores. Es una solución para tiempos de crisis, por un lado, porque claro, lo que hacemos, lo que es muchísimo más caro montar una productora al uso. Pero por otro lado, lo que hemos hecho es convertir a los actores en productores. Es decir, todos invierten, algunos hemos invertido, los un poco más primos, hemos invertido algo de capital, pero todos los señores, señoras que están colaborando invierten su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, pues con vistas a recibir un beneficio, digamos, a depender de la taquilla. Yo creo que esto también produce un efecto positivo sobre el trabajo sobre la parte artística, porque la implicación de todos, el sobreesfuerzo que implica ocuparse también de las otras facetas del trabajo teatral, pues yo creo que es algo que acaba llegando al espectador y que acaba contribuyendo a enriquecer el espectáculo.
¿Y a los actores como vosotros os lleva a creer más en lo que estáis haciendo? Porque claro, necesariamente vuestra apuesta tiene que ser muy segura.
Hombre, lo que te crea es un vínculo más fuerte que habitualmente, ¿no?
Claro. Te quiero decir que a ti es el primer interesado en que esto vaya bien.
Por supuesto.
¿Eh? No, no
por
pierde supuesto. Otro señor ni gana otro señor. Perdéis vos o ganáis vosotros.
Claro, claro.
Y por otro lado, bueno, pues tampoco, o sea, quiero decir, cobraremos lo que vayamos haciendo de taquilla. Y tampoco nadie se puede enfadar porque todo es absolutamente transparente. Los actores ven la recaudación, se preocupan, no se dejan de preocupar, quiero decir. Sí. No, lo que nos facilita es trabajar de una manera que no se suele trabajar, porque hemos trabajado mucho más tiempo. Hemos trabajado con el texto, hemos ido añadiendo y quitando cosas, nos hemos atrevido a pervertir un poquito la dramaturgia de Orton porque pensábamos...
Que ya es suficientemente macabro.
Claro, pero pensábamos que había que cierta temática anglosajona había que trasladarla al mundo ibérico.
Es verdad que tiene muchos guiños efectivamente a la actualidad
sí,
de aquí.
Porque había que actualizarlo, yo creo. Había
por
que
ejemplo, a mí me encanta una cosa, que es lo de la fervorosa republicana de Móstoles, que no es otra que la muerta. Eso es adaptar a un autor británico, como es Joe Orton, que también hablaremos de las circunstancias de su muerte. ¿Cómo se os ocurrió? Una republicana de Móstoles.
Pues es que verás, es que Orton trabaja con muchas cosas que generan conflicto entre lo que es la sociedad británica, que aquí no nos llegarían, sobre todo relacionadas con la religión, sí. Con el protestantismo, el anglicanismo, etcétera, etcétera.
Él era un rebelde que me gustaba mucho meterse con los
establecidas. Pero él lo que quería era burlarse de todo. Él sobre todo quería soliviantar las moralidades, pero tanto la moralidad de derechas como la moralidad de izquierdas, que también hay una moralidad de izquierdas, de lo correcto, de cómo se debe ser, pues... a él le parecía algo absurdo y lo que le gustaba levantar las alfombras y sacar toda la pelusa, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros aquí hemos jugado a que los protagonistas, es decir, el don Gonzalo, es decir, el viudo y la difunta, pues uno es un facha reciclado que ahora está haciendo un esfuerzo inmenso por aceptar los valores constitucionales.
Que ha completado con éxito su viaje al centro.
Exacto, como muchos otros.
Como diría Alfonso Guerra, pero ¿de dónde venían?
Pero él en realidad era pobre, sin embargo, la difunta republicana sí era una ricachona, una rica heredera que tiene efectivamente una herencia por la que todos los personajes de la obra se pelean y que como buena rica, pues tenía, digamos, habilidades filantrópicas y pseudo-comunistas republicanas. Sí,
es bien. Una obra que hay que decir, es divertidísima, está en el Teatro Arenal, va a estar todo este mes de septiembre, de momento, en el Teatro Arenal.
Si el público quiere, puede estar mucho más.
Y si el público quiere, porque mucho más, le recomendamos que vayan a verla, porque lo van a pasar fantástico. Y cuando ves la obra, nosotros estuvimos viéndola el viernes. María, te preguntas si realmente todos somos tan malos, Jorge.
Bueno, parece ser que sí, que dice eso, que todos somos corruptibles,
canallas, sí.
Presuntos corruptos. Y aquí lo curioso que estaba haciendo, diciendo Miguel de su adaptación, que por cierto es suya,
sí,
que precisamente este hombre, don Gonzalo, que ha completado con éxito su viaje, sí, al centro, que es el más ético de todos, es el que peor acaba.
Sí.
Es el único que no es corrupto, es el único que defiende la legalidad, es el único que...
En el juego de Orson, jugar limpio no interesa.
Es el que peor acaba, es lo curioso, sí, de esto, ¿no?
Dice en un momento a don Gonzalo, pero por Dios, pero si es que yo soy un hombre honesto, con el trabajo que me ha costado, ahora soy un hombre honesto. Digo, pues va a tener que revisar esa actitud, don Gonzalo, porque no se puede ir así por la vida. La obra está cargada de guiños, que fíjate que en su momento Orton pretendía escandalizar con el tema sexual, sí, porque aquí todos hay homosexualidad...
Bueno, era un gay en la corte del rey Arturo,
sexualidad, o sea, quiero decir que eso se ve con una... Bueno, pues eso puede que ya no escandalice tanto, pero sin embargo, la parte de eso que dice Jorge, de que todos somos corruptibles, sí que yo creo que es algo que, o sea, en este país hemos aceptado ya como un hecho, que si te nombran alcalde de un pueblo, vas a cobrar comisiones para que construyan una urbanización y un, sí, campo de golf.
O te van a entrar al juego, por lo menos.
O bueno, te van a estar tentando, ¿no? Entonces, la parte de que todos, digamos que disfrazándonos de presunta moralidad, estamos dispuestos a corrompernos por un precio,
por el pané.
Ay, que todos tenemos un precio.
Eso sí que yo creo que está al cabo de la calle. Que
la función
está
escrita a principios de los 60 y yo no sé si al adaptarla eso te ha supuesto ponerla muy al día o realmente Orton era un tipo muy moderno escribiendo.
Era muy moderno y no ha costado. Era más trasladarla a España, era más jugar un poco con lo que eran tópicos anglosajones, convertirlos en tópicos españoles. La parte del traslado temporal, realmente eso no costaba nada. O sea, simplemente meter unos cuantos elementos. Claro, al no haber teléfonos móviles, tal, es que eso produce muchos problemas, sí, a la hora de las dramaturgias, claro. El tema de la tecnología, sí, en estos 40 años, esta obra fue escrita en el 64, en el 65 se estrenó.
Es la segunda obra.
Hay que decir que no tuvo mucho éxito cuando se estrenó.
No, misma ninguno.
Y luego esta obra también se ha hecho aquí con el nombre del botín y tampoco ha tenido ningún éxito.
Es que, ¿por qué el nombre de Asaco? Porque es Lut, el nombre inglés en realidad. ¿Por qué Asaco?
Asaco, loot, puede querer decir saqueo, uh-huh, como verbo, y botín como sustantivo. Uh-huh. A algún genio en los ensayos se le ocurrió, pues saqueo, pues no, mejor a saco. Y es verdad, como todos los personajes van a saco, van a lo suyo, uh-huh, a expoliar la herencia de la difunta. Este con el hijo del viudo roban un banco, entonces se tienen que esconder el botín en algún lado y al final acaban escondiéndolo en el ataúd, pero tienen entonces que sacar a la muerta. La muerta se tiene que quedar en el armario, pero luego la tienen que sacar y la tienen que disfrazar. O sea, la obra tiene una estructura de vodevil. Y eso es lo que hace que sea tan divertido.
Pero curioso, en una cartelera de Madrid llena de comedias, esta es muy negra, es especialmente negra y especialmente macabra. O sea, yo creo que es la que le hace diferente de todas las demás.
Yo creo que tenemos un factor que no tiene ninguna otra comedia ahora mismo en la amplia oferta que hay en Madrid. Creo que este es un humor que mientras estás sentado en la butaca no te deja pensar y no paras de reírte. Mm. Pero que cuando te levantas de ella y sales a la calle, te vas acojonado de lo que te acabas de reír.
Yo creo que hay que subrayar que no paras de reírte.
Sí. No, oye, sin duda. Y vosotros la risa de la profundidad, claro, porque luego te vas riéndote, que has estado durante todo el espectáculo riéndote, pero a medida que te vas alejando del teatro te vas pensando.
¿De qué me he reído?
Sí. Oye, para un actor, ¿en qué momento deja de reírse con un texto como este? O sea, cuando empezáis a ensayar, ¿os habéis reído mucho o ya desde el principio habéis entendido que se tienen que reír los demás?
Yo es que me lo paso bomba con estas cosas. Sí. Me río y entiendo que se van a reír los demás. Si es que si tú te ríes, si tú te lo pasas bien, los demás también.
Hay una cosa que antes hemos puesto encima de la mesa y no lo hemos explicado. Joe Orton muere asesinado, sí, ¿a manos de quién? Porque la vida de Joe Orton no fue fácil. Él era además un hombre complejo y su muerte fue complicada.
A martillazos, por acaso.
Lo mata a su amante, ¿no? Pero esto, de esto sabe más Miguel.
Sí.
No, porque que yo soy un charlas aquí. Bueno, lo que pasa es que Lo que pasa es que esto le, como que le aporta cierto morbo. Está además muy bien explicado en una maravillosa película de Stephen Frears que se llama Prick Up Your Ears.
Es que Ábrete de orejas. Es que Stephen Frears y Orton. Stephen Frears es la una de la continuidad de la obra de Joe Orton. Creo que son más sociales.
Sí, es posible, son muy afines.
Sí.
Y hombre, lo que pasa es que parece ser, eran pareja. O sea, Orton le gustaba tener una pareja, tenía una pareja estable, que era un señor que se llama Kenneth Halliwell, con el que presuntamente escribía las sí, obras apachas.
Le dejaba firmar.
Pero el que tenía don de gentes, el que se relacionaba bien, el que le daba glamour, el que conseguía que las obras estrenaran, era Orton. Y el otro era un tío más ermitaño, ahí sí, metido cerrado en el apartamento. Pero a Orton le gustaba lo del rollo parejil y también le gustaba irse a los baños públicos a tirarse a todo lo que se moviera.
Sí.
Entonces,
era un tipo muy abierto.
Esta era la faceta,
sí.
Era extremadamente abierto en todos sus esfínteres, los cerebrales y los corporales.
Esfínteres cerebrales.
Sí, se me ha acabado de ocurrir.
Una vez se fue al baño, ¿y qué pasó?
Y que cuando volvió el otro estaba tan cabreado. Me dicen que también había un tema de celos profesionales.
Bueno, y lo iba a dejar, ¿eh? Y él iba a abandonar a Halliwell.
Él iba a abandonar a Halliwell y Halliwell se encargó de que
pues
no...
Pues para esto lo vamos los dos por
y
medio.
Y le metió un martillazo en la cabeza en un ataque de celos. Es una lástima porque no sabemos qué podría haber escrito Orton.
Apenas tenía 34 años 34. Cuando murió Orson.
Pero bueno, ¿y qué podría haber escrito Lorca si no lo hubieran fusilado?
Ya,
¿no?
Ya, también, efectivamente, había que plantearse el futuro. Oye, yo voy a contar un cotilleo que la gente va a decir, ¿qué te pinta esto? Bueno, Jorge ha venido en moto a la radio.
Ah.
Y ustedes dirán, no nos importa. Sí. Hasta hace años, los actores, cuando estaban trabajando, firmaban una cláusula en el contrato que decía que no podían andar en moto, ni subir a caballo, ni esquiar. Yo no sé si esa parte la habéis vivido vosotros.
Yo firmé un contrato así con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Pero...
No sabía eso.
Sí, es una cláusula sí. Que
eso
tiene...
Eso es el que pone la pasta, que no quiere que los actores se jueguen, claro, el tipo por las esquinas, pero, que te puede caer una balda, o sea, de encima, y no pasa nada.
Que me paguen el abono de transporte.
Pero eso ya no existe, ¿verdad? En los contratos de los actores.
Yo no lo veo ya.
Pero como veo que tú vienes con moto y tan divinamente, digo, bueno, ya, esto
es que atorgado. Además, esto es una compañía de personas responsables, cada uno de su trabajo, de su transporte. A mí, yo creo que también los actores tenemos... No, pero es verdad, los actores tenemos que madurar un poco. Ya basta un poco de considerar que tiene que haber un papá, un productor, jefe, sí, que nos soluciona papeleta y nosotros solo entramos en el camerino, nos ponemos nuestra ropita y no nos enteramos de nada. Uh-huh. O sea, aquí todos cooperamos, todos hacemos un poco de todo. Eso produce un acto de responsabilidad que insisto, yo creo que contribuye al resultado artístico. O sea, que ese entusiasmo, esa responsabilidad, aparte de que lo veo necesaria, porque los tiempos que corren son duros, sí, y no te puedes quedar en tu casa quejándote de que nadie te contrata. O sea, yo invito a que los actores nos organicemos, que formemos cooperativas o que los llamen como lo que sea.
Comunidades.
Porque luego se queja la gente de que, mira, estoy haciendo esta mierda de obra porque no sé qué. No, coño, pues si
a
quieres
a mí parece
hacer,
terrible cuando si me encuentro hacer, con un actor que se queja del
bueno,
del
pues si
que
quieres hacer el trabajo, el teatro que a ti te gusta, pues organízate. Ahora, claro, es mucho más pesado. Ya, sí, es mucho más pesado y a lo mejor a priori ganas menos dinero y tienes que estarte, pues hemos estado sin cobrar todos bastantes meses ensayando y trabajando. Ahora yo creo que es la forma de fomentar un proyecto a largo plazo, porque la idea de la compañía es que después de este montaje, ya con la dinámica de trabajo que hemos creado, porque ya sabemos trabajar, nos gusta un estilo concreto de interpretación, o sea, eso va a ir creciendo y va a ir facilitando que en un futuro pues podamos dar salida a futuros montajes, aparte de que es algo que nos va formando como, uh-huh, como actores, porque la idea de la compañía también era trabajar, sacar montajes, pero también irnos formando. De hecho, tenemos el personaje, la chica que hace de muerta, que a la pobre le damos poca bola, pero es una magnífica
trabajazo de cuerpo,
textualmente es fantástica.
Es una profesora de voz y de cuerpo que ha entrenado todos los días con nosotros para sacar un poquito, para sacarnos las toxinas y para sacar lo mejor de nosotros.
Uh-huh. ¿No? Y además es que en esta cooperativa que tenéis, Miguel, Jorge, los actores, hay una cosa que se traslada en la obra y que se percibe, que es la pasión que ponéis, porque se nota. Y tenéis profesores también, me contabas el otro día, de canto o foniatras, ¿qué
sí,
tenéis? Porque además hay un componente educativo importante, Jorge.
Yo no he visto a los profes.
No.
Los tenéis escondidos.
Yo es que llega un poco tarde.
Lo que pasa
también
es que Jorge se incorporó un poco más tarde, es verdad. Y no, lo que pasa es que tenemos la idea, no, teníamos, ya te digo, a Prado Pinilla, que es una experta en movimiento escénico,
sí,
que, o sea, el trabajo del director, ella luego lo pulía, ¿no? Digamos. Uh-huh. Y luego todos los días hemos estado haciendo entrenamiento de voz y una técnica que se llama Link Letter, que por lo visto, bueno, que a mí la verdad es que me ha gustado mucho, he aprendido una cosa nueva. Es verdad que Jorge se incorporó un poquito más tarde, pero como Jorge es un guerrillero parrillero de la escena, que tiene muchas
tablas. Yo tengo una
Jorge
función
tiene
por ahí
una
gira.
Experiencia alucinante en teatro y una capacidad cómica.
Jorge,
o sea,
ha trabajado conmigo en Sueño de una noche de verano y estoy pensando que Jorge tiene un gemelo, porque es imposible que Jorge se cambie esa velocidad en un escenario.
Hay que decir
de
que
personaje.
Sale con una camiseta de rejilla que las nenas se le van a tirar.
Ya se me tiran.
Porque él es un enterrador siniestro. Ahí también hemos trabajado un
poco. Yo ya sé de alguna que está enamorada de Jorge en este personaje.
Ah, pues ya me dirás.
Pero no vamos a desvelar. Lo que tienen que hacer los oyentes es ir a ver a Saco en el Teatro Arenal. Se lo van a pasar bomba. Hay muchísima pasión. Es una comedia negra muy divertida en la que se van a reír muchísimo.
Muchísimo.
Y les va a hacer pensar también mucho. Jorge Basanta, Miguel Hermoso, gracias.
Gracias a ti.
Repetiremos. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para hablar de Miguel Hernández. Sí, el gran
Yo
Miguel
soy la
Hernández.
Mujer de Miguel Hernández.
Bueno, tú no en este caso.
No, yo
María.
No, afortunadamente para ellos.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida.